Ya sabéis que aquí, en el Club de Lectura, aquí en la sintonía de Onda Regional de Murcia, le dedicamos siempre un espacio muy amplio a los clásicos, a los libros bien editados, a los libros que no solamente contienen grandes historias, sino a los libros que son bellos. Aunque los libros siempre son bellos, siempre que nos dejen, por supuesto, un mensaje. Y tenemos esta noche la oportunidad de hablar con uno de los editores que está destacando por sacar al mercado un montón de títulos muy interesantes y además atractivos. Una editorial que además nació hace una década, que ha ido creciendo y que está consolidada como una de las mejores de España, una de las, sin duda, mejores editoriales independientes. Hablo de Impedimenta. Y su editor es Enrique Redel. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí esta noche en la radio. Igualmente. Queríamos hablar contigo de hace ya mucho tiempo y mira, hemos querido comenzar este 2018 marcando tu teléfono. 10 años que no sé si han sido para ti como un suspiro, han sido largos. El tiempo, ¿cómo ha sido para ti en estos 10 años? ¿Ha ido muy rápido, muy lento?
A ver, depende. Yo me sorprendí el otro día cuando recordé cuando cumplimos 5 años, que fue hace nada. Entonces, aún así, luego recuerdo cuando empezamos y éramos muy diferentes, estábamos en un sitio mucho más pequeño y me parece que fue hace 1000 años, ¿no? Con lo cual el tiempo en las editoriales es una especie de cosa muy elástica, porque al final como la edición y editar libros y todo lo que se trate de la cultura es una carrera de fondo que no tiene nunca final, es una cosa que nunca acaba, pues como que te da la sensación de que vives metido en esa especie de rulo gigante que es hacer libros y seguir editando y casi sagrar tu vida a la edición y a los libros, ¿no? Con lo cual, bueno, es mucho tiempo en cierto modo porque éramos más jóvenes en aquel momento y fue hace nada porque es casi no parar, es un non-sequitur, ¿no?
¿Y cómo se hace uno editor?
A ver, esto es una pregunta que me hicieron hace ya un tiempo y yo descubrí con una cierta sorpresa que yo con 8 años era en cierto modo un editor. Yo me dedicaba a hacer unos libritos que medio pillaba de allí y de acá, ¿no? Y pedía dinero a mi familia, hacía fotocopias y los vendía. Con lo cual yo con 8 años ya era en cierto modo un editor, ¿no? Transformaba la palabra escrita en algo que se pudiera vender, ¿no? Pero yo, bueno, al final el mundo te va llevando, o la vida, y al final yo con 30 años fue cuando empecé a ser editor. Antes estudié Derecho, que muchos de los editores que hay en el mundo hemos estudiado Derecho, quizás no das esa capacidad de estar sentados largas horas y perseverar y en fin. Y bueno, llevo ya casi 20, ¿no?, siendo editor, y la verdad es que esto es mi vocación y creo que moriré siendo editor, ciertamente.
¿Y en qué medida también influyó en este oficio el hecho de que tuvieras una madre muy lectora, que tu madre te haya incitado a leer, a que siempre estuvieras rodeado de libros?
A ver, ella es casi la que bajó cuerda en una época en la que los libros no eran baratos. Se quitaba de hacer otras cosas o de comprar otras cosas y me compraba libros. Y yo recuerdo que casi de una manera secreta me decía, mira, pues en vez de haberte comprado esa camisa, te compro este libro, ¿no? Y a mí era lo que más me gustaba del mundo. Me gustaban los libros, me gustaba tocar los libros, leer los libros, hablar de libros, ¿no? Con lo cual, bueno, tuve una aliada en ese sentido. Casi más que una incitadora, yo creo que era una cómplice, en el sentido de que en aquel momento hacíamos cosas un poco prohibidas, ¿no? Y derivábamos dinero que estaba para otras cosas, teóricamente, para comprar libros que en aquel momento, insisto, no eran tan baratos como son ahora, ¿no?
Uh-huh. Una editorial Impedimenta que ponéis en marcha con un capital de solamente 30.000 euros.
Sí, a ver, ahora cualquiera que nos escuche dirá, bueno, a ver, eso es una pasta, ¿no? 5 millones de las antiguas pesetas, pero es que hacer libros es muy caro. El presupuesto medio de un libro está entre 6, 7, 10.000 euros. Con lo cual, tenía para hacer 3 o 4 libros, encomendarme a la Providencia y pensar que había lectores o que hay lectores que nos iban a seguir. Afortunadamente tuvimos suerte y un poco de olfato y un poco de ojo y empezamos fuerte con varios libros que no funcionaron muy bien y uno de ellos, el sexto, el séptimo, Bochan, Demna Sumesoseki, nos lanzó a ver, no al estrellato, pero quiero decir, a un número de lectores amplio, ¿no? Con lo cual, ya desde el principio tuvimos libros que funcionaron bien, ¿no? Con lo cual, bueno, no es lo habitual, porque lo habitual es empezar y que te cueste mucho. Nosotros, por alguna razón, nos resultó algo más sencillo.
¿Y cuántos trabajáis en la editorial?
Pues mira, en estos momentos somos 5 personas. Empecé yo solo, en una pequeña habitación. Llegué a trabajar en casa, como casi todos los editores que empiezan, y ahora tenemos pues una persona que se encarga de edición, o una diseñadora, una persona que se encarga de prensa, y luego los dos socios de Impedimenta, que somos Pilar Adón, que es mi mujer, y yo. Entonces, bueno, somos un poco como el sostén, en cierto modo, de la editorial. Los dos somos directores literarios, y luego hay un excelente equipo detrás que hace que los libros salgan bien y se difundan y se comuniquen.
Imagino que una de las cosas que más habrás han desarrollado en los últimos años, desde que eres editor, es el olfato. Y te quería preguntar por una novela que está funcionando de maravilla. Me refiero a La librería, al margen de que tenga su adaptación al cine. ¿Tenías ya el pálpito de que esta novela de Penélope Fitzgerald iba a estallar, de que iba a llegar al gran público, de que se iba a vender tanto?
A ver, esa es una intuición, porque era un libro que desde que nos llegó me pareció literalmente una delicia, un tesoro. Este libro llegó gracias a Pilar, que bueno, que es un poco la lectora de autoras inglesas que bueno, que está especializada en ese tema. Yo tengo menos bagaje en este sentido, pero ya lo vio muy rápido, porque es una autora de la que hablaba muy bien a ese Bayat, que era una autora que le gustaba mucho a ella y que nos sigue gustando mucho. Y en el momento en que nos llegó el libro y supimos por la traductora del libro que el libro estaba traducido e incluso pues comprado por una gran editorial, pero que no se había publicado, decidimos lanzarnos y lo vimos muy claro. Supimos que era un libro interesantísimo y que hablaba de algo que nos interesaba realmente, como una historia de superación, de amor a la lectura, de casi de un símbolo de la soledad que acompaña a todo creador y a todo librero y a toda persona que está metida en el mundo del libro. Entonces, bueno, esa intuición la tenemos muchas veces y no siempre tenemos razón, no siempre acertamos, pero en este caso sí que fue un libro que enganchó muy rápido con mucha gente, fue un boca a boca automático y del que llevamos ahora mismo vendidos cerca de 30.000 ejemplares, que no es broma, ¿no? Con lo cual, incluso antes de la adaptación de Isabel Coixet, ¿no?
Hay una edición muy chula que habéis sacado hace muy poco tiempo, en tapa dura, que lleva además una parte final muy interesante donde se cuenta la génesis de la novela y sobre todo las conexiones entre la historia que cuenta La librería y las propias vivencias de la autora, de Penélope Fitzgerald, porque tiene un marcado acento autobiográfico. Muchas de las cosas que están en la novela ya le habían ocurrido o habían pasado por la cabeza de la propia autora, ¿no?
Claro, es una autora tardía. Es una autora que empezó a escribir pasada la cincuentena.
Y de hecho, esta novela la escribe con 61 años.
Sí, con 61 años. Es muy sorprendente porque ella es, a ver, oriunda, procedente de una familia de la sociedad intelectual, de la sociedad media alta inglesa. Y por diversas circunstancias vitales, pues se empobrece. Y tuvo una vida muy azarosa. Estuvo viviendo incluso en un barco junto al Támesis, que derivó en una novela suya que se llama La deriva, que la publicamos ahora en un par de meses, ganó el premio Booker. Y ella, con cerca ya de 60 años, empieza a escribir y empieza a hablar de sus propias vivencias. Ella, es cierto que vivió durante un tiempo en un pequeño pueblo costero inglés, mientras su marido trabajaba en Londres durante la semana, ella se fue con sus hijas y con su hijo a vivir a este pequeño pueblo y trabajó en una librería. Quizás todas esas experiencias le sirvieron para escribir esta novela en la que ella se pone en la piel de Florence Green, que es una mujer que se lanza casi valientemente a montar una librería en un pueblo en el que no hay nada. Y todo el pueblo se conjura en cierto modo para cerrarla, ¿no? Para que la librería cierre. Con lo cual, bueno, sí que hay un componente autobiográfico importante. Su hija, de hecho, Tina, es el modelo de la niña lista de 10 años que aparece en la novela, con lo cual son casi todos reconocibles. Empiezas a rascar, hay un montón de elementos autobiográficos que son realmente interesantes y apasionantes, ¿no? Y que esta edición nueva que hemos hecho en tapa dura, con un postfacio de Terence Dooley, que es su yerno y su derechohabiente, su albacea literario, pues explica el cómo, el porqué y el cuándo de los hechos que se narran, en cierto modo, ¿no?
Ahí he notado tu formación jurídica cuando has apelado al concepto de derechohabiente, al término jurídico, ¿eh?
Sí, bueno, al final
es que somos muchos los que empezamos derecho, claro. Algunos así acabaste la carrera y otros nos quedamos en el camino y rápidamente me ha retrotraído, yo no sé si al derecho romano, esa figura jurídica.
Sí, a ver, esto al final yo lo acabé por cabezonería porque, bueno, no me gustaba en absoluto. Yo me pasaba con Pilar, que en aquel momento ya era mi pareja, en la Facultad de Filología leyendo libros de literatura y leyendo el Ulises y escribiendo cuentos, ¿no? Pero bueno, yo lo logré acabar y eso al final te deja un pozo, en cierto modo, sí que es verdad. Te deja un pozo de orden mental y luego también de una serie de conceptos jurídicos que no se pierden, ¿no? Lo del derecho a viete, vamos, nos pasamos el día haciendo contratos, ¿no? Con lo cual, sí, se aplica.
Oye, quería preguntarte también, aprovechando que estamos en el comienzo del año, me has hablado de la novela que publicáis muy pronto, precisamente de la autora de La Librería, de Penélope Fitzgerald. ¿Qué más novedades tenemos interesantes así que puedan gustar mucho a los oyentes de Onda Regional del catálogo que estrenáis en este 2018?
Pues bueno, tenemos libros bastante interesantes y que desde hacía tiempo les teníamos muchas ganas. Por ejemplo, estoy pensando en una novela preciosa que se llama La Cámara Verde, es una novela canadiense de una autora, Martín de Jardins, es la primera de esta temporada. Es una especie de novela gótica muy interesante sobre una casa que al final se convierte en una especie de casa asesina, ¿no? Es muy divertida. Luego recuperamos Lucky Jim, Teñidle James, que es una obra maestra de la literatura cómica inglesa que publicamos en una nueva traducción. Además también, bueno, te hablaré de Penélope Fitzgerald, La Deriva, del libro del que hablé antes, que narra su estancia en un barco junto al Támesis. Y yo creo que otro libro que podría recomendar, pero que ya llegará en abril o mayo, es un libro maravilloso de una autora que se la conoce sobre todo por sus cuentos, Mavis Gallant, que se llama Verde Agua, Verde Cielo, que es una novela preciosa sobre una madre y una hija exiliadas en Europa, son americanas, y una de ellas está enloqueciendo y van viviendo como de prestado con familiares que van viviendo en Europa y es una pequeña novelita absolutamente preciosa, maravillosa, que bueno, que la publicamos ahora en abril o mayo. Con lo cual, bueno, viene potente el plan editorial de este semestre y confío en repetir un poco esta complicidad que tenemos con los lectores con estos títulos nuevos.
Qué gusto y qué suerte tenemos aquí en Onda Regional de Murcia de hablar con amantes de los libros que además proclaman ese amor casi casi en cada frase, porque te estaba escuchando ahora con el plan efectivamente de publicaciones que tenéis en la primera parte del año y hablar con entusiasmo, ¿no? de lo que sacáis, de libros a los que dedicáis cariño, entusiasmo, aparte de dinero, ¿no? Aparte de inversión, sobre todo mucho entusiasmo y mucho cariño. Yo creo que eso llega inmediatamente al lector, ¿no? Porque, como sí, tú comentas, sí. No es que vendáis un libro como tal. Tú hablabas del concepto de recuperar en la literatura, recuperar el oficio, no el negocio ligado al libro, ¿no?
Claro, a ver, los libros son algo más que el mero objeto, ¿no? Son transmisores de historias. Y muchas veces son historias que nos explican a nosotros mismos. No somos capaces de explicarnos sin los libros que leemos, sin las historias que nos han contado y sin las historias que nos han construido, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer es proponer a los lectores estos argumentos, estas ideas, estas historias que hacen que se explique en el mundo, ¿no? Y te aseguro que hay, y aseguro a los oyentes también, que hay muchos, muchos, muchos libros muy buenos por ahí y que nos van a hacer felices, que nos van a hacer llorar, nos van a hacer emocionarnos, y realmente esos son los libros que merecen la pena, no los libros de pasar el rato, sino los que nos llegan realmente dentro y nos hacen o daño o nos reconfortan, nos ayudan a explicar, no sé, qué es el amor o qué es la muerte, ¿no? Básicamente es eso.
Gracias, Enrique Redel, editor de Impedimenta, por estar con nosotros aquí esta noche en el Club de Lectura de Onda Regional de Murcia. Enhorabuena por los éxitos, los que ya tenéis, y por supuesto lo mejor para ti y para todo el equipo de Impedimenta en este nuevo año.
Muchísimas gracias y feliz año a todos los oyentes también.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches.